Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes 1 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy Sanidad ha sumado otros 8.115 nuevos contagios, de ellos 2.700 en las últimas 24 horas. Uno de cada cuatro se diagnostican en Madrid, que también suma 247 de las 888 nuevas hospitalizaciones. Hoy el ministro Illa ha negado que haya un ensañamiento del gobierno con Madrid, como denunciaba anoche Isabel Díaz Ayuso. En la misma línea se ha pronunciado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Creo que también otras comunidades autónomas obviamente han tenido que afrontar problemas serios como los que se están afrontando en la ciudad de Madrid. Y sin embargo, en ningún momento, ni el presidente del gobierno, ni el ministro de Sanidad, ni el propio Fernando Simón han hablado de otra comunidad autónoma que no sea la de Madrid. Creo que eso les debe invitar a la reflexión.
Tras Madrid, Andalucía es la segunda comunidad con más contagios nuevos según Sanidad. Allí hoy se han registrado 122 ingresos más. Para frenar el avance del virus, la Junta ha anunciado que las bodas no podrán reunir a más de 150 personas al aire libre, o 100 si es un espacio cerrado. Además, todos deberán estar sentados sin barra libre y la fiesta deberá terminar a la una de la madrugada. También Castilla y León ha anunciado hoy nuevas restricciones en Salamanca y Valladolid. En ambas ciudades, desde el jueves, quedan restringidos los velatorios, el culto religioso, la hostelería, el ocio o las reuniones familiares que no podrán ser de más de 10 personas. Paco Igea es el vicepresidente de Castilla y León.
¿Por qué tomamos hoy estas medidas cuando tenemos una ocupación global en la comunidad de un 6% de nuestras plantas con enfermos COVID? Porque sabemos que dentro de 10 días la situación no va a ser la misma.
El Ayuntamiento de Valladolid ya ha anunciado que recurrirá a estas medidas en los tribunales. Precisamente, la justicia ha anulado esta tarde el confinamiento de la localidad valenciana de Benigamín. No obstante, la Generalitat ha aprobado ya otra resolución con nuevas medidas para frenar el virus. Mientras tanto, los escolares y universitarios españoles han comenzado a regresar a clase, casi con cuentagotas. Muchos padres se preguntan qué pasa si su hijo tiene que guardar una cuarentena. ¿Hay derecho a una baja laboral retribuida? Bueno, pues según María Jesús Montero, solo hay derecho si el niño ha dado positivo.
Cuando se trata de que uno de los niños o cualquier otro miembro de la familia sea positivo, hay obligación de mantener la cuarentena por parte de los convivientes directos. Y eso obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que permita la ausencia del trabajo y que permita mantener esa prevención para evitar que las personas se puedan contagiar.
En fin, si el niño no ha dado positivo, pero le mandan a casa porque han cerrado su clase, los padres tendrán que negociar con la empresa cómo readapta su jornada laboral. Es decir, que el gobierno se pone de perfil y allá tú te las entiendas con tu jefe o el jefe contigo. Y si eres autónomo, ni te cuento.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, con Fernando Jáuregui y Maripau Domínguez. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que María Jesús Montero ha garantizado que Podemos estará presente en las negociaciones para intentar aprobar los presupuestos. De momento, hoy la ministra de Hacienda se ha reunido con uno de los hombres de confianza de Pablo Iglesias, por eso de limar asperezas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los presupuestos serán progresistas, por descontado, pero a la vez no excluyentes, que en ningún caso ahuyenten a Ciudadanos. Bajo esa premisa, María Jesús Montero ya ha enfriado la subida de impuestos y preventivamente ha sido clara ante el afán de Unidas Podemos de ganar protagonismo en la negociación por venir.
El gobierno de coalición es un gobierno de coalición y esto significa que los presupuestos tienen que ser confortables para las formaciones políticas que lo componemos.
La coalición deberá ir de la mano y concertar su postura partiendo de esa base, pero con la necesidad de elaborar un borrador a la limón antes de buscar el apoyo de otros grupos, la titular de Hacienda aspira a cumplir con el calendario y enviar el proyecto a la Cámara a finales de septiembre.
Convencida de que vamos a tener un entendimiento rápido con Unidas Podemos, ojalá ese proceso no se demore, tampoco el diálogo con otras fuerzas políticas y podamos entrar en tiempo y en forma en el Congreso de los Diputados.
La atalaya de la Moncloa ha servido a la también ministra portavoz para lanzar un mensaje tanto a PP como a Esquerra, instándoles a dejarse de plantear condiciones imposibles a la negociación.
Mañana Pedro Sánchez tiene oportunidad de intentar convencer a Pablo Casado de que al menos se habrá de escuchar antes de rechazar las cuentas públicas. Más receptiva está Inés Arrimadas, que también está citada el mañana en Moncloa. Juan Andrés Rubert.
La reunión entre Sánchez y Casado ya tiene el cartel de fracaso antes de llevarse a cabo. El líder del PP llega este miércoles a la Moncloa con la intención de escuchar, pero condiciona esa negociación a que Sánchez prescinda de Podemos, algo que no va a ocurrir. La última reunión presencial entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición fue hace más de 6 meses, cuando el estado de alarma era todavía una palabra extraña. Los encuentros entre ambos han sido más bien pocos y los desencuentros continuos. Casado considera que Sánchez quiere un cheque en blanco y él no está por la labor. El caso de Ciudadanos es diferente, le molesta Podemos, pero la coyuntura, dicen, les obliga a sentarse a negociar. La formación que lidera Inés Arrimadas, la otra invitada en Moncloa este miércoles, quiere hablar de unas nuevas cuentas con el gobierno, pide moderación, aunque tiene que asumir que la formación morada es parte del gobierno, y así lo ha recordado Sánchez. Podemos va a ser uno de los interlocutores.
Este martes se ha confirmado que la socialista Idoia Mendia formará parte del próximo gobierno vasco. Falta por concretar si será consejera o si Íñigo Urkullu le nombra vicelendakari. Mientras, en Galicia, hoy ha arrancado el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que concluirá el jueves. En su discurso de hoy, el presidente gallego ha sorprendido con un anuncio sobre la lucha contra el coronavirus. El Hospital de Vigo prepara un sistema que permitirá hacer de forma masiva test de saliva. Patricia Iglesias.
Los detalles se conocerán a lo largo de este mes de septiembre. En el discurso de investidura, el presidente de la Xunta dejaba apenas el titular en Vigo. Se está trabajando en un nuevo modelo de test de coronavirus que permitirá tomar las muestras en casa a través de la saliva. Alberto Núñez Feijóo.
Un nuevo sistema de test masivos a partir de muestras de saliva que se está planificando en el Hospital de Vigo y que esperamos consolidar a lo largo del mes de septiembre. Permite que cada persona dende a súa casa recolla a súa propia mostra, a rexistre a través dun app e a remita para que sexa avaliada en robots con capacidade para analizar 100.000 probas ao mes tan só nesta técnica. Un salto cualitativo para facer grandes avaliacións que lógicamente priorizaremos nas áreas sanitarias e tamén en grandes centros de traballo ou afluencia.
El mes de septiembre arrancó con una ligera bajada en los nuevos casos detectados de COVID en Galicia, 203, lo que sitúa el número de contagiados en 3.742 personas en total. Hay que lamentar, eso sí, un nuevo fallecimiento, el noveno en 4 días, una mujer de 96 años hospitalizada en Lugo.
Como te contaba en el arranque, hoy se han aprobado nuevas restricciones en varias comunidades autónomas. Ahora mismo, en toda España, te pueden multar por fumar sin distancia de seguridad, por participar en una fiesta o por no llevar la mascarilla. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cómo es la multa? Nos lo cuenta Lorena Fernández.
Fumar sin guardar la distancia con otra persona te puede acarrear una multa de 100 euros. Andalucía ha sido la primera, además, en regular expresamente que los cigarrillos electrónicos o las cachimbas también están prohibidos. 100 euros son también los que te pueden caer por no llevar puesta la mascarilla, cantidad que puede llegar a los 30.000 si hay reincidencia, resistencia a la autoridad y pones en riesgo a otras personas. Organizar o participar en una fiesta multitudinaria también puede mermar considerablemente tu bolsillo. A los anfitriones, en el caso de Balear, la multa puede ser de hasta 600.000 euros. A los 200 asistentes, por ejemplo, de una celebrada en Albacete, les pueden caer 1.500 euros a cada uno. Pero una de las más graves es la de saltarse el confinamiento por dar positivo por COVID o estar en contacto con otras personas que lo tengan. Galicia fija una sanción de hasta 120.000 euros.
En cuanto a la evolución del virus en Europa, hoy llama la atención el cierre de fronteras que ha anunciado Hungría. Dice el gobierno de Budapest que el objetivo es evitar la entrada de casos importados de COVID-19 en su territorio, pero desde Bruselas le recuerdan que ha de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, la libre circulación. Manuel Ángel Gómez.
Hungría ha cerrado sus fronteras, el único país de la Unión Europea que ha dado ese paso a la vista de cómo evoluciona a peor la propagación del virus. Han impuesto medidas restrictivas en las fronteras para evitar la importación del coronavirus, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores húngaro. Los ciudadanos extranjeros solo podrán entrar en Hungría con un motivo justificado, como por ejemplo que tengan que cruzar la frontera a diario para trabajar. Únicamente los turistas de las naciones del grupo de Visegrado, República Checa, Polonia y Eslovaquia, podrán visitar Hungría si tienen un certificado de que han dado negativo por coronavirus. Los húngaros que regresen a casa desde otros países deberán pasar una cuarentena de 14 días en su domicilio.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y qué bien suenas.
Ay,
¿has visto?
Hoy es un gran día.
¿Has estado un tal Mata por tu casa?
Sí.
¿Y todo bien, en orden? ¿No has echado falta nada?
No echan falta, no.
Correcto,
no,
correcto.
No,
que no, tiene no. Más peligro este que...
En no, fin. No.
Es mi compañero... algún día te enseñaré fotos. Es mi compañero de viajes y tropelías por el mundo mundial.
Ah, sí.
Ahí lo dejo. En fin.
Pues se ha portado, vamos...
El problema es que yo me sé su vida como es la mía. Entonces, claro, vamos
eso
a llevarnos bien.
Eso siempre es malo,
bien. Sí. Vamos a llevarnos bien.
Eso siempre es malo.
Fernando Jáuregui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Yo sí conozco a Mata.
Sí, sí, vamos. Sí, es absolutamente inolvidable.
Bueno.
Oye, ahora vamos con el politiqueo y unos y otros. Pero mira qué noticia me acaba de pasar mi colega Alberto. Lo leo en la web de ABC. El Supremo estudiará el abuso de cargos a dedo que ha hecho el gobierno estos últimos meses. Dice, admite la impugnación de Fedeca contra una treintena de nombramientos que, a juicio de los demandantes, deberían haber recaído en funcionarios de carrera. Fedeca es la federación que engloba las organizaciones de cuerpos superiores, sí, ojo, de la Administración del Estado. Es decir, los que han estudiado, para entendernos. Y habla de una treintena de nombramientos de directores generales o similares que se han hecho a luz de un real decreto que en enero diseñó la estructura del gobierno. Entre ellos hay muchos amigos de... Incluso de Pedro Sánchez. La noticia me parece interesante, ¿no? Fernando.
Yo había leído que eran más. En algún sitio había leído alguna vez que eran más de 30. Pero bueno, sí, 30 ya está.
Por lo menos en esta denuncia, no sé.
30 ya está bien. Sobre todo son, yo creo que amigos de Pablo Iglesias.
No, mira, la foto que ilustran es José Ignacio Carnicero, amigo de Sánchez, uno de los premiados con una dirección general.
Carnicero ha sido muy nombrado.
Al Ministerio de Transportes como director general de Agenda Urbana y Arquitectura.
Sí, 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 este ya se le citó, pero se habla más de Pablo Iglesias. Pero bueno, oye, me alegra muchísimo que Dios que te diga, ya era hora de que esto ocurra, era hora de que ocurriese en otros anteriores gobiernos también. Pero este yo creo que está abusando un pelín más de la cuenta, sí. O sea, que muy bien. Oye, que... La buena noticia del año, porque no es que estamos muy pródigos en buenas noticias, la verdad. No recibimos muchas alegrías, pero esta a mí me gusta.
Maripau.
Sí, bueno, siempre es de celebrar, claro, una noticia como esta, pero es verdad que no es nada nuevo el que esto ocurra. Es decir, que...
Lo que es nuevo es que tomen cartas en el asunto.
Claro, claro, por eso. Pero que no, ni es el único gobierno ni es el único partido que lo ha hecho, ¿no? Por desgracia. Yo creo que se ha tardado mucho, porque eso siempre se ha criticado. Desde los medios lo hemos denunciado públicamente, lo hemos puesto sobre la mesa, pero nunca ha pasado nada. O sea que sí, yo también me alegro de que por fin esta iniciativa haya prosperado.
Si me permitís un comentario, para mí la alegría proviene de que por fin la sociedad civil parece que se está organizando un poco. Claro, es verdad que están abusando mucho de nosotros y es lógico entonces que la sociedad civil reaccione, ¿no?, ante los golpes. Nunca ha reaccionado en España la sociedad civil. Esto es una muestra clara de que la sociedad civil está ahí y puede reaccionar.
Fíjate, pero yo, más allá de dónde llegue esto, ojo, el Supremo admite a trámite. Eso no quiere decir absolutamente nada más que la cosa continúa. Bueno, veremos hacia dónde, ¿no? Pero ya es un paso, sí.
Es un paso.
Pero voy al fondo de la cuestión y es un debate que, en fin, perdón por la autocita, abrí la semana pasada con Herrera y por ahí sigue coleando. ¿Haría falta algún gesto, no? O sea, no puede ser con la que está cayendo, con el miedo que tenemos todos, con el tijeretazo que nos han metido en los sueldos, a los que somos afortunados de tener un trabajo todavía, el gobierno sea el más grande consejo de ministros de toda Europa, tengamos la administración pública tan absurda e inoperante como la que tenemos, y los autónomos amargados porque no saben cómo vamos a pagar los impuestos.
Ay, mira, sobre los autónomos quería yo hablarte, hombre.
Venga.
Yo no sé si la culpa...
Tú has escrito libros incluso.
Sí, sí. Y además soy el autónomo del año pasado, me dieron un premio. Pero te voy a decir una cosa.
¿Por qué?
Ay, eso no lo sé, me lo dieron. Encima, no lo voy a rechazar.
Hombre,
pero escucha, yo creo que tú tienes la culpa de algo que ocurrió ayer.
A ver.
Porque tú entrevistaste a Lorenzo Amor la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y Lorenzo Amor, inexplicablemente, cuando los autónomos somos el mayor problema laboral que existe ahora mismo en estos momentos en España, Lorenzo Amor fue excluido de la cumbre del España Puede. Me parece a mí que fue excluido, desde luego allí no estaba. Y no sé, me da la impresión de que no fue un despiste. Tengo yo la impresión. Yo no sé si es que dijo algo que no gustó en las altas instancias en entrevista contigo. Pues no sé si expuso la realidad. La realidad es que los autónomos están pasando las canutas en estos momentos, canutas, y no están cobrando las cantidades estipendiadas y prometidas, y no están dejando de pagar la cuota cuando realmente no tienen actividad. Es decir, hay un desmadre muy importante. Los autónomos son 3 millones de señores, de los cuales 800.000 tienen el puesto de trabajo en absoluto peligro, si es que no lo han perdido ya. Hombre, yo creo que bien merecía don Lorenzo Amor, que es la figura sobresaliente de representación de los autónomos, ahora que estamos hablando de sociedad civil, bien merecía haber estado en esa cumbre junto con los otros empresarios. Digo yo, no sé, vamos, a lo mejor representaba más que a algunos de los que estaban allí.
Maripau. Sí, desde luego, posiblemente. Hombre, es un malísimo momento para no tener gestos, ¿no? Como yo creo que es a lo que te estás refiriendo. Claro, mientras intentamos todos remar ahí como podemos, sobrevivir, sacar la cabeza, porque realmente...
Sí, de aguantar.
Sí, de aguantar. Es una supervivencia absoluta, ¿no? Tanto que se ha hablado de... Se ha mencionado siempre esa palabra y tal, pero es que ahora es una supervivencia real, ¿no? Y muy extendida, además. Pues es un momento nefasto para no tener gestos, o para tener gestos que son precisamente lo contrario a lo que uno esperaría, ¿no? El enchufismo siempre ha existido en este país, eso es evidente, la designación a dedo también, pero es que nunca es momento, ¿eh? Desde luego nunca es momento para eso, me parece absolutamente nefasta la práctica, ¿no? Pero desde luego ahora es que hiere más todavía, ¿no? Pero bueno, tampoco desde aquí, fíjate, con Fernando cuántas veces hemos hablado, ¿no? De cómo está de hinchada la administración y tal. Si encima esa parte de administración que está hinchada es designada a dedo, y ya es como, bueno, apague y vámonos, ¿no?
Oye, tenemos el doble de funcionarios.
No se sostiene.
Tenemos el doble de funcionarios contratados así que Alemania, por ejemplo. Alemania tiene un... Uh-huh. Bastante más población que España.
Sí, eso lo que son, esto iba a decir, cerca de 80 o 90 millones de personas.
Por eso te digo, tienen casi, no el doble, no, pero tienen casi un 60% me parece más de población. Claro, no es presentable tampoco un gobierno que, además de ser el más hinchado de Europa, tiene 4 vicepresidentes. Yo no conozco ningún gobierno que tenga 4 vicepresidentes. Y, por cierto, 3 vicepresidentas peleadas con un vicepresidente, que luego dice que la cohesión del gobierno de coalición es cada día mayor. Yo es que eso no lo veo por ninguno.
Pero él insiste
el señor Sánchez en decirlo, ¿no? Hombre, que no se va a resolver, pues sí, hombre, tienes que arreglar eso. El organigrama del gobierno no funciona.
Es que no digo obvio. Que no se van a llevar bien, es decir, que eso es...
No, pues lo que te estoy diciendo, el organigrama del gobierno no funciona. No, se van a llevar cada vez peor, eso es obvio, ¿no? Carmen Calvo y Pablo Iglesias es que se detestan, pero vamos, se detestan públicamente, más todavía que Nadia Calviño y Pablo Iglesias.
Pero eso que está mal, a eso hay que añadirle también... Otra circunstancia que igualmente la hemos denunciado aquí, pero que, bueno, pues no pasa nada, porque ahí seguimos, ¿no? Los ministerios de nuevo cuño, que de una antigua cartera se hayan sacado 3, ¿no? Como dos más, como así, como del conejo sale de la chistera del mago, ¿no? Pero es que además esos que han salido nuevos, esas nuevas carteras, apenas están teniendo funciones.
Bueno, yo el otro día intentaba acordarme del nombre de todos los ministros porque tenía que hacer un trabajo y me salían solo 18. Digo, oiga, y claro, es que hay 4 que no aparecen.
Es curioso,
nunca.
Pero el de Castells que no aparece, seguro que ese te salía.
No, ese sí, ese bueno, sí, pero, ese, pero presidente, porque, perdona, pero por ejemplo, el de Cultura...
Cada uno tiene su bestia negra para mí, ejemplo, es este, no. Porque es que no dice ni pío, no dice
bueno,
ni
el de Cultura,
es verdad
el de...
que el pobre ahora lo han operado. Pero vamos, antes de operarse estaba igual de mudo, ¿eh? No decía nada, no apareció, no habló de la universidad, de
Maripau, el de
nada.
Cultura, ¿alguien sabe cómo se llama el de Cultura? Yo sí, pero vamos, porque es de casualidad.
No, porque te lo has currado.
Pero me lo he currado,
y alguien sabe lo que hace el ministro, porque así aparentemente no hace nada, ¿no?
¿Alguien sabe quién del gobierno se ocupa de turismo? Pues yo lo sé también porque me lo he currado, y vosotros también porque tenéis obligación, pero la gente no lo sabe. Y mira que el turismo, en fin, es el sector más importante del PIB y el más zarandeado en estos momentos, ¿no? Bueno, pues ahí está, no sí. Sabemos quién es.
No, y consumo, que debería también estar teniendo un papel relevante para intentar
mover un poco, mejor.
¿No? Claro, bueno, sí, pero en este momento el consumo, que es verdad que Hombre, hay muchas prioridades, ¿no? Ya, pero es que el consumo es una de las las cosas que social y económicamente mueven un país. Y tampoco está el ministro de Consumo.
Yo siempre digo lo mismo.
Bueno, apareció un día y iba a decir un taco. Muy popular, pero no. Y entonces erró tanto que no volvió a salir. Ya. No, pero yo no digo más.
Yo, Maripau, quizá me pongo muy pesado en todas las tertulias, pero yo creo que es que hay motivos más que suficientes para hacer una remodelación del gobierno, una remodelación a fondo. A fondo, ¿eh? Que yo creo que Sánchez tiene que acometer. Esto de que es el gobierno más cohesionado y que va a durar toda la legislatura, esto, de verdad, que es que me parece casi un sacrilegio decirlo, de verdad. Me parece un contrasentido. Pero bueno, así estamos.
Pero la remodelación pasaría de nuevo por volver al punto de partida, lo cual ya es delirante, ¿no? Dices, para este viaje estas alforjas. Al punto de partida me refiero a que tuviéramos las carteras que teníamos, que ya estaban bien. O sea, que se podrían suprimir. Uh-huh. Por ejemplo, las que hemos estado mencionando son bastante fácil de suprimir, porque como no hacen nada, apenas...
No, puedes cambiar el organigrama, ¿eh? Puedes hacer un organigrama para lo que ahora estamos, que es para luchar frontalmente contra el virus, contra los rebrotes, contra la crisis económica, para la reconstrucción de España. Puedes hacer un gobierno dedicado a eso, que puede ser con menos ministros y enfocados todos a lo mismo, no en el ejército de Pancho Villa, que es que también a veces da una impresión muy mala, ¿no?
Por entrar en materia del día, y más allá del politiqueo, como creo que la gente está tan harta de oírnos hablar de lo mismo siempre, mira, hoy hablamos de economía, pero a lo bestia. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
En el tercer trimestre esperamos, lógicamente, un incremento importante de la actividad económica, aunque hemos visto que los datos de julio fueron muy fuertes y los de agosto han perdido algo de intensidad.
Digamos que la recuperación de la economía no está siendo tal y como se esperaba. ¿No os parece, Maripau?
No, claro que no está siendo.
Sobre todo aquí.
Claro, pero ¿cómo lo va a ser? Si, para empezar... todo es distinto, es verdad que aquí, especialmente en España, pero en todas partes, Ángel, o sea, realmente es muy complicado salir. Pero es verdad que en otros países pues están poniendo en práctica unas medidas que están evitando el hundimiento. Y en España la verdad es que no acabamos de ver, como suele decirse, ninguna luz al final del túnel, ¿no? Y eso es muy duro. Hablaba antes Fernando, se refería a los autónomos. Bueno, si un autónomo ya lo de la baja es algo, es una entelequia, ¿no? Coger una baja, pues imaginaos ahora. Bueno, ahora hablaremos del tema de qué pasa cuando un niño que va pueda contagiarse en el cole y lo que hacen los padres, ¿no? Exactamente, ahora hablaremos de ese lío, pero claro, si es que resulta que esos padres son autónomos, ya entonces la situación es bastante, bastante dura, ¿no? Yo creo que seguimos pagando el haber reaccionado tarde. Yo creo que ese es uno de los puntos más débiles de la gestión en España, pero que curiosamente nos hemos dado el batacazo, pero no aprendemos. Eso es lo que a mí me sorprende, Ángel, que no aprendamos. Que sigamos hablando de que ya se va a empezar a repartir, imagínate, el dinero, los 2.000 millones que le tocan a repartir entre las comunidades autónomas dedicadas a la educación, ¿no? A cómo acondicionar los colegios para poder cumplir con los protocolos contra el COVID. Ese dinero va a llegar la semana que viene. Yo decía esta tarde en plan jocoso, ¿no? Si se descuidan ya llega en Navidad. O sea, pero es que ¿por qué seguimos llegando tarde a todo? A la educación, a la economía, etcétera, cuando ya hemos aprendido o deberíamos haber aprendido lo que ha supuesto de doloroso y de en fin, lo que el golpe que ha recibido la economía, ¿no? Ya no hablemos de los fallecimientos, pero ahora estamos hablando del sector económico y de la recuperación y bueno, pues no hay manera. O sea, llegamos tarde a empezar a pensar las medidas, acordaos, el caos que fue, que si esto sí, que si esto no, que si ahora decimos que esto lo vamos a implantar, pero no, porque claro, revuelo social, esto no puede ser y tal, reculamos. Y los empresarios que no son invitados a las reuniones con los sindicatos y el gobierno, o sea,
permíteme,
todo un delirio.
Permíteme que traslade la pregunta, ¿por qué llegamos tarde, Fernando, o niegas la mayor?
No, ¿cómo voy a negar la mayor? Vamos, un dato terrible que hoy nos ha sacudido. España ha perdido un 7,5 del empleo entre abril y junio, de su empleo total, mientras que la media europea me parece que ha sido un 2,6. O sea, ¿por qué llegamos tarde? Pues probablemente porque no hemos enfocado todos los cañones, como yo antes decía, hacia la superación de este fenómeno. También es verdad que dependemos del turismo más que la media de los países europeos, y esto, el turismo, pues imaginaos, ha bajado un 75%. O sea que ya con eso ya hemos dicho casi todo. Pero también es verdad que yo creo que hay que ponerse en modo salida de la guerra. Y no estamos en modo saliendo de la guerra. Todavía seguimos peleándonos sobre quién va a hacer los presupuestos y sobre todo, Ángel, sobre todo, ¿qué presupuestos vamos a hacer? Que es que no lo sabemos, que no nos lo han contado. Estamos en, mira, que si los pactamos con Ciudadanos o si los pactamos con no sé quién.
Si te da una pista, María Jesús Montero, el asunto presupuestos con Podemos hace un rato.
Con ganas, con ilusión y convencida de que vamos a tener un entendimiento rápido con Unidas Podemos en el proyecto de presupuesto, porque a fuerza de trabajar juntos, yo creo que también hay muchas de las cuestiones que tenemos ya avanzadas y que, por tanto, no es lo mismo que cuando te sientas con un partido político que está al exterior del Gobierno.
En fin, iba a hacer un comentario. Dios bendito.
Ya me muerdo la lengua.
Sí, yo también.
¿Por qué nos vamos a morder la lengua? Esto realmente es
tratarnos. Salen cosas que.
A ver, esto es tratarnos como niños. Una vez más, nos tratan como señores que no tenemos raciocinio. A mí, ¿qué me importa si tienen un contacto muy, muy estrecho con Unidas Podemos? Cuando yo lo que quiero saber es qué es lo que está diciendo Unidas Podemos, diferente a lo que está diciendo el PSOE.
Además lo dice, que tenemos un lazo muy estrecho con Podemos, así que va a ser más fácil, como si eso tranquilizara.
A mí me intranquiliza más.
Sería sorprendente.
A mí me gustaría saber de qué van a hablar mañana con la señora Arrimadas, y bueno, y con Pablo Casado, por supuesto, pero de qué van a hablar mañana con la señora Arrimadas. Usted va a aprobar qué presupuestos. No, primero los vamos a consensuar nuestro socio y yo, y luego se los vamos a presentar a usted, para que usted diga amén, pues, y arrime el hombro.
Vengo dentro de una semana, claro. Claro.
Esto me parece que no es el tema. Así no se trata a un aliado. Claro que así no se trata tampoco al líder de la oposición. Yo creo que es que esto es lo que está fallando. Que es que realmente tenemos que cambiar completamente el chip de los modos de actuar que han venido rigiendo hasta ahora. Llevamos 8 meses casi de gobierno y esto ha derivado en un todavía mayor fraccionamiento de la sociedad y de la política española. Mucho más. Y eso por supuesto, también, Ángel, tiene repercusiones económicas. No vayamos a dudarlo a estas alturas. Todo eso, por supuesto, es una base sustancial de la economía. Y, no sé, vamos a ver. Mañana me gustaría mucho sorprenderme. No me voy a sorprender, desgraciadamente. No. Ya estamos viendo las crónicas. Pero me encantaría sorprenderme algo, un poco. Porque es que ese fracaso de la reunión entre el jefe del gobierno y el líder de la oposición, a quien, por cierto, no se trata como líder de la oposición, porque no se le trata a un líder de la oposición, se le recibe cada 15 días en la Moncloa. Es que ese fracaso es un fracaso que nos cae en la cabeza a todos, que nos convenzamos, nos cae en la cabeza a todos.
Maripau, presupuestos.
Mira que si no sabemos nada de los presupuestos, porque siguen siendo los de Rajoy, permitidme la broma, porque a este paso arrastraremos los presupuestos de Rajoy hasta no se sabe cuándo, ¿no?
Pues seguirán sin aplicarse como hasta ahora, nada. Sin...
Ya, sí.
No tienen nada que ver esos presupuestos, no tienen nada que ver con la realidad, nada.
Ya, no. De todos modos, es que ahora tampoco sabemos los que van a ser, o sea, es verdad, o sea, no tenemos ni idea. No olvidemos que los presupuestos famosos ya presupuestos de Rajoy eran los del tijeretazo, los recortes, no sé qué, pero luego se han seguido aplicando. Es decir, que el Partido Socialista los ha seguido aplicando. Y a día de hoy es verdad que no sabemos en qué van a reducirse, en qué partida, en qué otra se va a aumentar, si están enfocados, que digo yo que sí, que deberían estarlo, ¿no? Para el próximo año. Si están enfocados a una economía, vamos, no sé si de guerra, pero casi, algo muy parecido, ¿no? Socialmente, sanitariamente, económicamente, con el COVID rondando. O sea, imagino, quiero creer que estos presupuestos han sido elaborados pensando en que el próximo año va a seguir siendo un año muy atípico, en el que tenemos que poner todos los recursos al servicio de, por un lado, poder combatir esta pandemia tan terrible y, por otro, poder levantar la economía en la medida en la que sea posible. Pero yo, a estas horas del día 1 de septiembre, sigo sin saber ¿Qué va a pasar? O sea, no, es que no sé si van a enmendar algo o van a grabarlo. Es que no lo sé.
Pero el problema no es que no lo sepas tú, Maripau. El problema, o que no lo sepa yo, o Ángel, el problema es que no lo sabe Pablo Casado, que se va a ver mañana a las 10 de la mañana con el señor Sánchez.
Ni ellos.
El problema es que no lo sabe Arrimadas. Hombre, en los presupuestos, Ángel, a estas alturas sería un delito de lesa patria los tienen que tener.
La reunión de hoy, el mero hecho de que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, con quien se reúna, sea con un cargo puesto a dedazo por Pablo Iglesias, como supuesto casi como jefe de gabinete, que es el secretario de Estado, no sé muy bien de qué, es increíble. Y que el gobierno acepte...
De la Seguridad Social, ¿no?
Es de... Nacho Álvaro, sí, pero de la Agenda Social, es de él, es de la vicepresidencia.
Bueno, sí, es de la vicepresidencia,
o sea, que la ministra de Hacienda se reúna con él, que es un cargo que le han puesto ahí, o sea, hasta el gesto, y que traguen, me parece alucinante. Pero bueno.
Bueno, pero llevan tragando.
Ya, ya.
O sea, llevan tragando. Desde el momento en el que quiso ya formar gobierno, que no olvidemos que volvió a repetir se repitieron las elecciones porque él decía que no gobernaría jamás con un partido como Podemos, ¿no?
Y, pues mira.
Y luego, fíjate, no tardó nada, ¿no? Entonces, desde ese momento estamos
secretario
viendo
Secretario de Estado
cómo
de Derechos Sociales. Esa es Nacho Álvarez. Secretario de Estado de Derechos Sociales.
Y es para negociar los presupuestos, no te lo pierdas.
Pero tú no puedes ponerte a negociar los presupuestos con un señor que es solo secretario de Estado de Derechos Sociales.
Pues eso, voy.
Es verdad que por lo menos es economista y es profesor de la universidad. Es verdad, todo eso es verdad también. Pero
bueno, yo conozco yo conozco uno que es doctor.
Sí, sí, claro. Y bueno, no sé.
Dejadme dos minutos.
Qué malo eres.
Y tú. Y tú.
Anda que tú.
Y tú. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Apuntabas, Maripau, antes el asunto de la vuelta al cole y la posibilidad, que se producirá en un montón de casos seguro, de niños que o bien den positivo y tengan que quedarse en casa, o tengan que estar en cuarentena y tengan que quedarse en casa. ¿Qué hacemos los padres? ¿Cómo veis esta polémica, este asunto, Maripau?
A ver, yo entiendo que no hay dinero para todo, o sea, eso es evidente, porque el dinero es el que es y no da más de sí, no se puede estirar. Yo eso lo entiendo. Pero, claro, tenemos un problema. Tenemos que pensar que esto puede ser, estaba antes también diciendo que los presupuestos, claro, son con vistas a un año, o sea, tienen que cubrir un año. ¿Y este año cómo lo van a cubrir? Pues es complicado. Desde luego, con medidas que se queden así como a medio gas, pues no, porque esta medida es una medida a medio gas. ¿Qué diferencia hay a efectos prácticos de tiempo y de dedicación?
Ninguna.
Claro. Es que ya está. Es que
esa, hasta la obligatoriedad.
Es que esa, claro, esa es la respuesta. Es que no hay ninguna. Es decir, si mi hijo... hombre, otra cosa es que haya que hospitalizarlo, pero estamos hablando de niños que por lo general no suelen llegar a ser hospitalizados los niños. Por lo general. Claro, si el tuyo da negativo en una PCR y el mío da positivo, tanto tú, Ángel, como yo tendremos que quedarnos en casa, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
claro.
¿Cuál es la diferencia? Pues yo no voy a trabajar, pero tú tampoco. Con lo cual, esta medida...
Sin embargo, tú pues cobrarías la baja y yo no.
Claro, me conceden la baja, pero a ti no te la conceden. Cuando tú, en el fondo, estás obligado a quedarte en tu casa. ¿Cómo te van a obligar a quedarte en tu casa?
Claro, lo que dicen...
Pero no te cubren la baja,
La respuesta es, no, pues llegas a un acuerdo con tu empresa de teletrabajo y dices, ya, pero es que soy camarero.
No, y que fiarlo a la buena voluntad de las empresas...
Que en muchísimos casos ocurre, pero no tiene por qué ocurrir siempre, claro.
Pero ¿y si no?
Claro.
Pero ¿y si no ocurre, qué hace el trabajador, ¿no?
Fernando.
Bueno, yo creo que lo primero de todo, tenemos que resignarnos a que este curso va a ser un caos. No queda más remedio, ya lo sabíamos. Y eso, ¿de alguna manera nos consuela? No, claro que no nos consuela. Pero este es un caso típico de comisión interministerial urgente que se tenía que haber formado hace muchísimo tiempo y no se ha formado. Es decir, educación, sanidad, economía y trabajo. El tema del teletrabajo es importante. Es verdad que hay muchos trabajos que no son teletrabajo, que no pueden, que son presenciales por naturaleza y son necesariamente
recordemos,
presenciales.
Sin ir más lejos. Tú ahora mismo estás entrando desde COPE Tres Cantos y Maripau está entrando desde COPE Aravaca. Yo estoy en el estudio, pero he hecho la radio en COPE Tres Cantos.
Sí.
Claro.
Estamos teletrabajando.
Estamos teletrabajando. Sí. Nosotros sí, pero tú has puesto el ejemplo de un camarero.
Sí, sí.
Poner el ejemplo de muchísima otra gente, la cajera de un supermercado, yo qué sé, muchísima gente. Bueno, ahí yo creo que tendrá que entrar en funciones un trabajo extraordinario por parte de la COE. De la COE y los autónomos. Las empresas tendrán que conceder algunas ventajas extraordinarias que seguramente les costará cierto dinero. No mucho.
Sí, pero
tampoco
te imaginas, no digo, yo no digo que no se llegue a un acuerdo dentro de los convenios colectivos.
Es que no queda más
de la SEAT o lo que quede de la SEAT dentro de un año. Pero tú te imaginas
el
autónomo con 3, 4, 5 empleados que dos de ellos digan, oye, Que no, que cuarentena, que flexibilidad. Y diga, ya, pero es que tenemos camareros y fíjate cómo está la hostelería. Sí. ¿Qué hace ese hombre?
Sí, sí.
O esa mujer, faltaría más.
Ya te digo que estos son temas que se tenían que haber abordado hace tiempo en una comisión interministerial. Que hubiese previsto partidas para lo que realmente va a ocurrir. Que tampoco, insisto, tampoco son tan excesivas. Porque son casos, van a ser casos no demasiado frecuentes, afortunadamente. Pero bueno, claro, al que le toca a la China, le toca a la China. Le da igual que sean casos frecuentes o no, es que le toca a la China. Pero es que, una vez más, hemos actuado con imprevisión. Ya sé que a toro pasado se ve muy bien la lidia, pero hemos actuado con imprevisión. La señora Celano hace más que decir, ¿cómo se atreven a decir que yo he estado tardía y he actuado de manera con imprevisión? Pues sí, se ha actuado con imprevisión. La señora Celano y el conjunto del gobierno. Esa es la verdad en esto. Y yo creo que tiene mal arreglo, ¿para qué nos vamos a engañar? Ángel, hijo.
Sí, sí, no. ¿Tiene mal arreglo? Tampoco tengo la solución.
Tiene mal arreglo.
Oye,
pues el arreglo será que haya gente que no vaya a trabajar. Y esperemos que no pierda su trabajo. Pero eso va a ser largo.
Un asunto que hoy, bueno, dentro de la que tenemos encima, a lo mejor es menor, pero que en otras circunstancias estaríamos con ello a tope. Acuerdo para el gobierno vasco. El PSE entra en el gobierno, lo que no sabemos si Idoia Mendia será vicelendakari o consejera, no sé muy bien de qué. Mira, escucha.
Que he decidido dar el paso de formar parte del gobierno vasco. Espero que los próximos 4 años sean de trabajo, de mucho trabajo, pero también de que podamos ver los frutos de ese trabajo en el beneficio para el conjunto de la sociedad vasca.
Me dice ha decidido como si la decisión dependiera de ella. En fin, a Antonio Ortuzar, presidente del PNV, este sí.
Remarcamos la necesidad de seguir trabajando en la tarea pendiente de consolidar la convivencia, la justicia y la seguridad de las personas, defender los derechos humanos, así como defender el autogobierno y el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica y lograr un nuevo pacto estatutario para una nueva generación.
El problema está en que el pacto estatutario lo están negociando con Bildu, pero en fin, Fernando.
Yo me alegro mucho de que la solución sea esta. Recuerdo, y tú también recuerdas, que la solución de Podemos, de Unidas Podemos, era muy otra.
Sí, sí.
Era muy otra. Y está, oye, por lo menos está alejándonos a Bildu del gobierno directo. Y esto es importante.
No, la solución de Podemos era pactar directamente con Bildu y el PNV.
Pues es lo que te estoy diciendo, que es que era una solución de dejar fuera, no sé por qué. Bueno, es que no sé. Y es que como no entiendo que las diferencias con Podemos puedan seguir manteniendo impertérrito a este gobierno y encima nos digan que la coalición se está fortaleciendo, como no lo entiendo, pues es que hables de lo que hables prácticamente.
Yo sí lo entiendo, Ángel. Es mentira.
Bueno, ya sabes, eso es obvio. Pero es que hables de lo que hables, hay dos posiciones diferentes. Hables de lo que hables. Pero, en fin, en resumidas cuentas, que yo, sinceramente, primero, pienso que Idoia Mendia es una figura bastante sensata dentro de lo que hay en el panorama general de nuestra política. Y, segundo, estará la mejor solución. También Urkullu es bastante sensato, lo he dicho muchas veces, aquí, lo he dicho muchas veces. Diferiremos o coincidiremos en algunas de sus políticas, pero realmente es el mejor gobierno que podía haber ahora mismo en el País Vasco, porque es que, ya te digo, que otras soluciones eran demenciales. Es que Bildu no puede estar en el gobierno, no puede tener poder en un gobierno autonómico tan importante como el de Euskadi, no puede, de ninguna de las maneras.
Sí, pero también tiene eso otra vertiente, y es que será todo lo sensato que quieras Urkullu, pero se aprieta a Sánchez, y si no se consigue lo que quiere, pues hace un desplante y amenaza con, por ejemplo, ¿no?, con no ir a una conferencia de presidentes, ¿no?, como ya ocurrió. Pero en el último momento, vaya, ha cambiado de idea. No, ha cambiado de idea pues porque se le da lo que pide. Y el PNV estamos acostumbrados a que pida y pida y pida y pida. Y es un agravio para muchas otras comunidades, ¿no?